educación, ciencia y cultura. Pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG, las voces de la universidad.
Muy buenas tardes, gracias por estar atentos de la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Transmitimos desde el Centro Universitario de los Valles por el 105.5 de FM. Saludamos a Eva Corona, quien está a cargo del control operativo. También a nuestros compañeros Víctor Hugo Delgado, Deyanira Rodríguez y Tania Isabel Figueroa Castillo. En la subdirección saludamos a Centli García. Ante este micrófono les da la bienvenida a Imelda Gómez. Para dar inicio con el programa del día de hoy, vamos a escuchar a nuestra compañera Tania Isabel Figueroa Castillo, quien nos viene a compartir información acerca de una entrevista que realizó de un estudio que se lleva a cabo aquí en el Centro Universitario de los Valles. Vamos a escucharla y regresamos.
Muchas gracias, Imelda, y ya en la cabina me acompaña Irineo González Rodríguez. Él es estudiante de psicología de aquí del Centro Universitario de los Valles, es de séptimo semestre, y él realizó una investigación acerca del tabaco en los estudiantes y académicos del Centro Universitario. Y yo le doy la bienvenida para que platiquemos acerca de esta investigación. ¿Cómo estás, Irineo?
Bien, gracias. Con el gusto de compartir esta investigación, que son datos que considero que van a ser muy útiles quienes nos estén escuchando.
Bueno, realizaste esta investigación el año pasado, ya me lo comentabas fuera del aire, y cuéntanos por qué surgió la motivación de realizar esta investigación.
Básicamente fue porque surgió un reglamento. Este reglamento de protección contra la exposición al humo de tabaco de la red universitaria, en el artículo número 9, expone o anima a que se haga investigación respecto al problema. Y si observamos aquí en el centro universitario, vemos que libremente se puede fumar. Entonces, la idea fue reforzar, apoyar y sustentar este reglamento que pues había salido.
Cuéntanos cuáles fueron, cómo ideaste esta investigación, cómo fue que contactaste con los alumnos que sirvieron para esta investigación.
Y académicos.
En este caso fue una al azar, por decirlo así, una investigación cuantitativa, pero aprovechamos la plataforma que tenemos en Cubayas, que es la plataforma Moodle, en la que les llegaba una invitación o en forma de un póster, por decirlo así, y ellos, quien quisiera contestar, maestro o este alumno, los dos tests que aplicamos ahí. Entonces fue al azar quien gustó, hubo maestros y estudiantes que contestaron con gusto.
Y en cuanto a los estudiantes, ¿cuáles fueron los resultados de esta investigación? ¿Son muy fumadores? ¿Son pocos los estudiantes que fuman? ¿O en qué semestres se acumulan más las personas o los estudiantes que fuman?
Bien, el resultado así general fue que el 37.8 o el 38% se puede considerar que es una población fumadora, tanto en maestros como en alumnos. Cuando digo población fumadora es que tienen el hábito, porque si ya nos vamos a los que fumaban allá, de vez en cuando se aumenta más la cantidad. En este caso, notamos que en las estadísticas los mayores fumadores son de los primeros semestres. Eso quiere decir que a menos edad, mayores fumadores, y conforme a más grado académico y edad, tiende a ser menos la proporción en cuanto al hábito tabáquico.
¿Existe alguna razón, o si ustedes lo vieron, tú lo viste en esta investigación, o ya sea también en tu carrera, de por qué los estudiantes de primer semestre son los más fumadores y los de otros semestres ya más avanzados, bueno, dejan este hábito?
A primera apariencia uno pudiera pensar que es por la cuestión académica. En cierta manera se influye, porque mayor conocimiento, entendimiento, más de las cuestiones que pláticas que están en el centro, influye a uno a evitar este hábito. Pero si vemos las otras investigaciones, normalmente desde la adolescencia es cuando se empieza a fumar, según las estadísticas. Entonces ya muchos ya traen el hábito desde años, de antes. No es que empezaron en primer semestre, ya lo traían. Entonces por eso son los primeros en los que se ubica la mayor proporción. Pero ya en cuanto a otros factores, pues puede en la adolescencia a veces por las mismas amistades, hay factores de riesgo que han influido a que lleguen a ese hábito.
Y cuéntame acerca de quiénes son más fumadores y en esta investigación, bueno, lo pudieron ver, si hay más fumadores aquí, hombres o fumadoras mujeres.
Buena pregunta. Mira, aquí traigo el dato de la investigación, ahí nos arrojó que el 46% son mujeres y de hombres 53.9%, o sea, son mayor cantidad. De hecho, no es raro si comparamos otras investigaciones en otros lugares, estados a nivel nacional. Lo que sí me llama la atención en otras investigaciones, incluyendo en esta, comparando con una que se hizo hace 4 años, es que las mujeres están tendiendo más a fumar que antes. Eso es lo curioso, a que sigue siendo el hombre el que mayor fuma, pero la mujer como que está entrando como en esa lucha de igualdad, pero lamentablemente también quiere tener igualdad en hábitos que son perjudiciales. De hecho, yo aquí quisiera mencionar que si una mujer realmente se quiere sentir libre, la pregunta que le haría, si es que es fumadora, ¿realmente una mujer puede ser libre si está controlada por el tabaco?
Los académicos, ¿cómo, qué grado tienen? Decías de la población en general que era el 38% aquí en el centro universitario, pero si hay una que dividan entre estudiantes, estos son los estudiantes y estos son los académicos en este número que tienen.
Sí, tenemos los datos académicos y de estudiantes, ahorita a la mano no lo tengo, pero en proporción sí, los estudiantes son más fumadores, aunque pues también sí hay académicos que sí tienden a este hábito. La cuestión es, esta investigación o mi interés es de que haya una sensibilización con estos datos y se concienticen de no solo de los riesgos que ya sabemos todos, pero sí de que es un problema aquí en el centro que tenemos que enfocar y realmente, realmente aplicar el reglamento que existe en la red universitaria, que es un beneficio para, incluso, no solo para nosotros, sino para los mismos fumadores.
¿Existe algún antecedente de una investigación parecida a esta? Y si existe, bueno, ¿cómo eran los números en estas investigaciones? ¿Si crecieron, si el número de fumadores se elevó o disminuyó?
En el 2014 se hizo una investigación por 2 profesores universitarios, uno aquí del centro, el maestro Sergio Arévalo, y en cuanto a datos del tabaco, en aquel tiempo pues arrojó, comparándolo más bien les voy a decir, aumentó del 32.8 que él resultó en aquel tiempo del 2014 al 38 casi, aumentó más del 5% solo en 4 años. Entonces esto es otra necesidad que hace ver que se ocupa hacer algo, ¿ya? De hacer promoción, incentivar para ayudar a evitar pues que siga aumentando este hábito.
¿Cuáles serían como algunas actividades o cuál sería una campaña para poder disminuir ese número aquí en el centro universitario?
Sí, pues entre las estrategias que se pueden son muchas, desde talleres, promoción, difusión. La idea es que tengo, por ejemplo, en las siguientes semanas hacer una campaña por medio de carteles, hacer un taller al respecto. Pero sí, más que nada, incentivar desde este momento aquí a la prevención, más que nada. Tenemos un 62% ahorita que no es fumador y es el que hay que cuidar para que no caiga en este hábito. Lamentablemente, a veces lo que notamos es que por la presión de grupo, ándale, fúmate este, y ya a veces le apelan a uno a usarle, a decir, no seas gallina, pero aquí hay que saberse defender, ser asertivos. Esto quiere decir que si me dicen eso, contestarle, sería una verdadera gallina si por darte gusto yo fumara. Entonces, saber qué hacer en esas circunstancias.
También, bueno, mencionabas que sí forma parte el estrés de formar este hábito. ¿No han hecho como alguna investigación también para saber cómo combatir el estrés y también así poder combatir el tabaquismo y otras adicciones que se dan en universitarios?
Sí. Ese es un buen punto. De hecho, se ha encontrado correlación que hay grado de estrés. Por ejemplo, notamos que hay más fumadores en las carreras que se pueden considerar más estresantes. Pero esa no es una justificación para decir, ay, por eso fumo, para relajarme. Entonces, porque lamentablemente a veces para el estrés todos nos estresamos. Y si sabemos manejar bien el estrés con hábitos sanos, eso es bueno. Lamentablemente pasa que, les pongo el caso de un médico cirujano que de una cirugía a otra tenía solo 15 minutos para descansar y relajarse. Entonces, para relajarse, lo primero que le ofrecen, tómate un cigarro, y pues él lo aceptó, y se lo fumó, y se como que pues se relajó. Pero en vez de haber agarrado ese hábito, ¿qué tal si en esos 15 minutos mejor se va, escucha un poquito de música, o se sienta a hacer respiraciones, u otro hábito saludable que agarrar el tabaco? Entonces, hay otras razones que podemos controlar el estrés de manera muy, muy sana.
¿Cuáles fueron otras de las conclusiones que arrojaron esta investigación que realizaste?
Otra de las conclusiones que salió en el estudio es que, por ejemplo, al 17% contestó que se le dificulta dejar este hábito, y más preguntando si hay un reglamento. Entonces ese 17% nos interesa cómo ayudarlo, ¿sí? Porque para ellos a veces hay niveles de dependencia, ¿no? Entonces ellos tienen una dependencia alta y realmente a veces, aunque ellos lo han intentado o han querido, no han podido. Aquí la invitación es buscar la ayuda profesional, psicológica o médica, que tanto incluso tenemos aquí en el centro profesionales en este aspecto, porque realmente lo único imposible es lo que realmente no se intenta, y más si no se busca ayuda.
Y de este 17% que comentas, son de los, no sé si puedes tú ver, si pudiste ver esto en tu investigación, si era de los que fuman más o de los que fuman menos, o cómo es esta persona que quiere dejar el cigarro, pero que no puede, si es de los que fuman solamente una vez o dos, tres veces, o son los que fuman, no sé, una cajetilla al día.
Sí, esos lamentablemente sí están en los que tienen alta dependencia. Porque sacamos en el estudio, tengo aquí los datos de los niveles de diferentes de dependencia y pues están entre los mayores. La buena noticia es que de los fumadores, de la población de esta casi, de la más de la tercera parte fumadores contestaron, se les hizo la pregunta, ¿le gustaría dejar de fumar? Y el 69.6 o casi el 70 contestó que sí. Lamentablemente no saben cómo. Aunque saben, están conscientes que les perjudica, no tienen las estrategias para hacerlo. Por eso es la invitación a buscar la ayuda profesional.
Y aquí en el centro universitario, si algún estudiante nos está escuchando y quiere dejar, ¿a dónde tienen que acudir o cuál es el camino que deben de seguir para poder dejar esta adicción?
Hay diferentes canales. Por ejemplo, pueden buscar el centro en internet, por vía telefónica, el centro de adicciones. Pueden buscar este apoyo, por ejemplo, si tienen seguro popular por el Salmed, ahí hay apoyo. O pueden incluso ir aquí con la doctora ahí en servicios médicos o con la psicóloga, y también ellas les pueden canalizar a qué lugares pueden ir. Tanto pues ya sea aquí, depende de la región por donde, porque es multiregional, les pueden orientar a qué lugares hay especiales en adicciones que les puedan apoyar. Incluso hay hasta por vía telefónica o por internet.
Y comentaba sobre el reglamento, quien lo quiera buscar, ¿dónde lo puede encontrar y cuáles son como los aspectos generales de este reglamento?
Este beneficioso reglamento lo pueden encontrar, nomás le ponen reglamento de la Universidad de Guadalajara del Tabaco, lo pueden encontrar así, y está un PDF, y ahí se encuentra. El caso es que en el reglamento hay otras cosas muy interesantes, que por ejemplo, ahí nos dice que uno puede protegerse con el derecho de pedirle a una persona que si está fumando enfrente de uno, pedirle que apague su cigarro. El caso es que si no hiciera caso, claro, hay que hacerlo esto con respeto, si no hiciera caso, se puede reportar según el artículo 9 del capítulo 2 de este reglamento. Entonces, uno puede pedir eso, ¿no? Porque sí, realmente, pues, es un derecho que tenemos de protegernos. Y más si son amigos, a veces nos da pena con los amigos, pero si realmente nos interesa su salud de nuestros amigos, vamos a pedirles eso, o animarlos que busquen ayuda profesional y que no fumen enfrente de nosotros. Estamos en todo el derecho.
Bueno, Irineo, ¿algo más que desees agregar que se nos esté pasando de esta investigación y que sea importante recalcar o mencionar?
Sí, la cuestión es que más que Puedo darles más datos, tengo aquí una cantidad de datos, pero yo siento que más la reflexión, de que estos datos nos ayuden a sensibilizarnos. El caso es que no queden en saco roto. A veces platicando con los que son fumadores dicen, es que el fumar me da personalidad. Pero realmente te da personalidad. Yo les digo a veces, lo que no te, el fumar no te da personalidad, te da cáncer. Es más, te da, ya les digo, te da esta enfermedad cardiovascular, te afecta los pulmones, enfisema, le doy una lista. Eso es lo que te da, no te da personalidad. Y lo peor de todo es que tú estás pagando por enfermarte y por incluso morirte.
Bueno, Irineo, muchísimas gracias por venir a compartir esta información sobre la investigación que realizaste. Y bueno, esperamos que pronto vuelvas también para, si realizas otra investigación, que nos comentes cómo son los resultados cuando baje este número, que ojalá baje aquí en el Centro Universitario, porque pues 38 suena un poco bajo, pero realmente pues no lo es así, no debería de ser todavía más bajo, o debería de ser que no existan fumadores. ¿Alguna reflexión que quieras dar? ¿Una invitación, algo para las personas que nos están escuchando?
Sí, por finalizar, sí, el 38% sí, como dices, suena poco, pero es más de la tercera parte. O sea que las dos terceras partes estamos recibiendo las 250 sustancias nocivas que expele un cigarrillo, y no, son nocivas porque son incluso cancerígenas. Entonces, aunque lo tengamos, hay estudios de que a 7, 9 metros a una persona que está fumando nos llega esos químicos. Entonces, no tanto es solo la incomodidad, sino la reflexión de qué tanto me perjudica. Porque ahorita hay investigaciones que se han encontrado que incluso el humo que se impregna en la ropa, en las mesas, todo eso, el polvito que queda, se ha comprobado que perjudica a las personas. En los niños que tienen a jugar mucho y chupar todo eso, a veces les ha provocado problemas cognitivos, y hay investigaciones recientes que el polvito del tabaco que queda en aparatos llega incluso a ser potenciador de fuentes cancerígenas. Entonces, la idea es concientizarnos, reflexionar de que ¿para qué perjudicarme fumando y más pagando que algo que puedo utilizar, algo más beneficioso?
Bueno, pues muchísimas gracias, y volvemos contigo, Imelda, para escuchar más información.
Muchas gracias, Tania. Ahora vamos a un corte de estación y de regreso le voy a compartir información de la Universidad de Guadalajara.
El conocimiento está en el aire. Punto UDG. Las voces de la universidad. Continuamos.
Gracias por continuar con nosotros. Esto es Punto UDG, las voces de la universidad. Sintoniza el 105.5 de FM. Nuevos nombramientos para rectorías de los centros universitarios y el CEMS. El doctor Ricardo Villanueva Lomelí, rector general de la Universidad de Guadalajara, dio a conocer nuevos nombramientos para ocupar cargos de los distintos centros universitarios. En el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades fue nombrado el doctor Juan Manuel Durán Juárez, quien se desempeñaba como director de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arriola. En el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño asumirá el cargo el doctor Francisco Javier González Madiriaga, quien se desempeñaba como secretario académico de ese plantel. El Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas tendrá como rector al maestro Luis Gustavo Padilla Montes, quien fuera responsable del programa universitario en Los Ángeles, California. el Centro Universitario de Ciencias de la Salud estará a cargo del Dr. José Francisco Muñoz Valle. En el sistema de universidad virtual fue nombrada la maestra María Esther Abelar Álvarez, mientras que en el Centro Universitario de Los Lagos, el Dr. Aristarco Regalado Pinedo repiten en el cargo. En el sistema de educación media superior estará al frente el maestro César Antonio Barba Delgadillo, quien era el coordinador general de servicios a universitarios. En lo que respecta a los centros regionales, para el Centro Universitario del Sur, fue elegido el doctor Jorge Galindo García, quien era el director de la División de Ciencias Veterinarias del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. En el Centro Universitario de Los Valles, fue electo el doctor Miguel Ángel Navarro Navarro, ex rector general de la Universidad de Guadalajara. En el CUNORTE fue nombrado el maestro Uriel Nuño Gutiérrez. A cargo del Centro Universitario de Tonalá se queda al frente José Alfredo Peña Ramos, ex secretario general de la Universidad de Guadalajara. En el Centro Universitario de Los Altos fue nombrada la maestra Carla Alejandrina Planter Pérez, quien se desempeñaba como secretaria administrativa en el CUSH. Ellos se suman a los nombramientos en los que repiten en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías y en el Centro Universitario de la Costa Sur. El nuevo rector del Centro Universitario de la Ciénega es el maestro Edgar Eloy Torres Orozco, mientras que en el Centro Universitario de la Costa tendrá como rector al Dr. Jorge Telles López, quien funge actualmente como director de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud de ese plantel. UDG abandera deportistas que participarán en la Universidad Nacional 2019. El rector general de la Universidad de Guadalajara, Dr. Ricardo Villanueva Lomelí, abanderó a los atletas universitarios que participarán en la justa deportiva a realizarse del 1 al 17 de mayo en la Universidad Autónoma de Yucatán. La ceremonia tuvo lugar en la explanada del edificio de la Rectoría General. La UDG estará representada por más de 450 atletas que participarán en 24 de las 25 disciplinas convocadas por el Consejo Nacional de Deporte de la Educación, siendo el básquetbol el único deporte en el que no participará la Universidad de Guadalajara. Villanueva Lomelí dijo que siempre será emotivo abanderar a todos los estudiantes que van a defender la playera de la universidad y señaló que la UDG, con menos presupuesto de lo que tienen otras instituciones, ha logrado consolidar un segundo lugar. Por su parte, el coordinador general de servicios a universitarios, maestro Alberto Castellanos Gutiérrez, destacó el récord de participación, lo que espera se refleje en oportunidades para obtener más medallas. En su edición 2018, la universidad se ubicó en la segunda posición por puntos, que son los que definen a la institución ganadora, mientras que en la tabla de medallas también se ubicó en la segunda posición. Guanajuato albergará la cuarta edición del Congreso Universitario Gerontológico. La formación extracurricular y la promoción de la carrera de gerontología son dos de los propósitos que impulsa el cuarto Congreso Universitario Gerontológico, organizado por Visión Gerontología. El grupo formado por estudiantes y egresados de la licenciatura de Gerontología del Centro Universitario de Tonalá es apoyado por la organización del Congreso por académicos de la División de Ciencias de la Salud y la coordinación de la licenciatura en Gerontología del plantel. El Congreso, que este año tiene como lema la profesionalización del gerontólogo, espera la participación de más de 250 personas entre profesionales académicos y estudiantes. La primera edición del Congreso fue en 2016, en la que asistieron 80 personas. En 2017 asistieron 150 y el año pasado menos de 200. En la edición 2019 participarán 26 conferencistas y se extendió la invitación a 19 universidades como el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Ecuador, las Universidades Estatal del Valle de Toluca, Autónoma de Chiapas, Autónoma de Ciudad Juárez, Estatal del Valle de Ecatepec y Autónoma del Estado de México, entre otras. Habrá talleres, foros y conferencias magistrales en las que se encuentran el Dr. J. Alberto Ávila Funes, del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, la doctora Verónica Montes de Oca, de la UNAM, y la doctora Graciela Zarevsky, autora del libro Hacia un buen envejecer. El congreso está también dirigido a profesionales interesados en trabajar con adultos mayores como enfermeros y médicos. Universidad Internacional reconoce a profesora de UDG Virtual. Mariana Alvarado, profesora de la licenciatura y maestría en periodismo digital de UDG Virtual, ingresó el pasado 25 de abril al Salón de la Fama del Colegio de Comunicación en Periodismo de la Universidad Internacional de Florida como egresada destacada de la maestría en periodismo que se imparte en dicha institución. Los que ingresan a este Salón de la Fama son seleccionados por el trabajo destacado en el periodismo como en la industria de los medios de comunicación. Originaria de Guadalajara con más de 20 años de experiencia como editora y reportera de web y print y que también colabora como instructora en el Centro de Formación en Periodismo Digital UDG Virtual, Mariana Alvarado agregó que desde su trabajo como encargada de Google News Lab en México, Centroamérica, Colombia y Puerto Rico, ha trabajado en conjunto con la Asociación Interamericana de Prensa para dar capacitaciones a periodistas latinoamericanos. La profesora de UDG Virtual señaló que este reconocimiento tiene un significado especial porque fue la primera mexicana en cursar la maestría en periodismo en la Universidad Florida, además de ser estudiante sobresaliente del año.
UDG es música.
Zapatos de payaso, a comerse la ciudad, compró suerte en Doña Manolita, y al pasar por las Cibeles, quiso sacarla a bailar un vals, como dos enamorados. Y dormirse acurrucados a la sombra de un león. ¿Qué tal? Estoy sola y sin marido. Gracias por haber venido a abrigarme el corazón. A la hora de la cena descubrieron que faltaba el interno 16. Tal vez disfrazado de enfermero se escapó de cien pozuelos con su capirote de papel. que a su estatua preferida un anillo de pedida le robó en el Corte Inglés. Con él.
La radio como un vínculo entre la sociedad y la vida universitaria. UDG. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.